El Centro de los Medios de Comunicación Social y su emisora Radio Quillabamba presentan A Pactone. En el mes de octubre, mes de las misiones, ofrecemos la vida, la personalidad y la palabra del padre José Álvarez, quien mereció de los nativos amaracairis el apelativo de A Pactone, papá viejo. A Pactone, el padre José Álvarez, descubrió trochas, ríos y quebradas desconocidos del Madre de Dios. Reveló el secreto milenario de culturas, costumbres, creencias y tradiciones ancestrales de los hijos de la selva, que hasta entonces sólo fueron conocidos como mano de obra útil o fieras del monte. Y amó al Perú a través de sus hijos más olvidados. Cuando comenzó a conocer la realidad de la selva, en aquella época de fugas aceleradas, cuando los ríos y las quebradas volvían de nuevo a su olvido milenario por la baja del precio del caucho, estableció el padre José Álvarez los primeros contactos con algunos nativos, con el resto de los peones y braceros de lo que fue aquella agitada época. Ellos le contaban con lágrimas en los ojos su historia, su vida, sus problemas. Y el corazón joven del padre José Álvarez escribía en sus primeras cartas. En presencia de estas desgracias, inevitables muchas veces para nosotros, es en donde el misionero siente verdaderamente torturas y martirios que oscurecen el alma de tristeza y hacen derramar sangre del corazón. Aquí es donde se siente con toda intensidad el amor de Padre que Dios nos ha comunicado, juntamente con la vocación de ayudar, servir, salvar a estos hijos de la selva y dar la vida por ellos si fuera necesario. Y hoy le vamos a preguntar algo al padre José Álvarez, a la Pactone. Quisiéramos saber qué ocurre cuando llega un misionero nuevo a un grupo nativo donde ya está trabajando el misionero.
Llegar otro misionero nuevo y yo entregarle todo y lanzarme a la expedición, una expedición casi siempre de 2 meses, mes y medio, dura, se alarmaron y empezaron, ¿y ahora quién nos cuida? Pues será ese, el papachi se va, y amotinados se me vinieron, y esa misma mujer inició, ya todos la delegaban a ella, que hablara a nombre de la tribu. Y vuelve la pobrecita, realmente ya sabía que conmigo tenía confianza. Y me dice, pero ¿y ahora quién nos va a cuidar durante tu ausencia? Yo, pues será ese papá. que me absurdo entenderá una pizca en nuestra lengua aquí. Dije, sí, es posible, en río mío se habla otra lengua, no se habla esta. Y entonces lo primero que me dijo, dile que apanagüeja, que no se enfade nunca con nosotros. Yo, ya le diré, hermana, ya le diré. Y ella queda mirándome con unos ojos de linge y me dice, yo le diré, te voy con papá, que me paje, ay, yo que me tojo, toma, píntalo un papel si no te olvidas de todo hombre. Y era porque a veces, al zarpar yo para esta ciudad, me desde lejos me pedían cosas. Yo, ¿quién iba a abrir mi bolsa, mis maletas y anotar? Imposible. Y al regreso dije, pues no lo pinté, me olvidé. Y me lo sacaron en ese momento. Píntalo si no te olvidas. Saqué un papel, digo, bueno, aquí está, hermana, voy a pintar. ¿Qué quieren que le diga, pues? Ah, ese dije, Ana Hueja, con nosotros que nunca se enfade. Muy bien. Llegó y dije, con tus hermanos y hermanos, no seas osado de enfadarte nunca. Ya está, bien pintado, mira. ¿Qué más quieren? Chamara y Cuana, ojaño pa' que haces agua. Cuando no tengamos nada, nada, él que nos dé todo, todo lo que necesitemos. Bien, así me gusta. Bueno, déles todo lo que necesiten. Usted verá dónde lo va a sacar, ¿no? ¿Qué más quieren? Ya lo he apuntado. Que les dé todo lo que pidan, que nunca se enfaden, etc. ¿Qué más quieren? Quedaron mirando y preguntaron, ¿qué más? ¿Qué otra cosa hay que decirle? ¿Qué otra cosa? Todos amotinados y nerviosos. Que le diga que cuando trabajemos y el sol esté en su cenit, que ya no nos haga trabajar más de tarde, como tú haces, por la mañana nomás. Yo, muy justo, ese plan se realizará. Bueno, el 7 de acogida, apa y xeneaja. Cuando el sol esté en su cenit, ya se acabó el trabajo. Muy bien, ya está. ¿Qué más quieren que le diga? Bien, todos nerviosos. Que abuela neine hijo, apa y xane, aja. Cuando estemos de mucha flojera, que no nos lleva a trabajar en todo el día, que nos deje dormir en la casa todo el día. Bueno, no está muy bien, es muy cristiano, pero en fin, bueno, cuando estén de mucha flojera, déjalos todo el día en paz. ¿Qué más, hermana? ¿Qué más? Y al final dijo, mi majo, apanagüeja, que en la casa de Dios, cuando hablemos, que no se enfade, ¿eh? Y oye, pero por favor, a la casa de Dios, van a hablar con Dios, no van a hablar y a reír. Chaguasisi, Chaguasisi, mima, son los hermanitos y hermanitas que hablan. Yo, pues cuídenlo ustedes, ¿cómo le voy a decir eso? Es cuídenlo ustedes. Bueno, ¿qué más? Jama, oye, papachi, llego hasta que ese acuana, ese jaya yagüe, Chaguapa, Añagua, que llame hermanas a todas nosotras y a nuestros maridos, que les llame hermanos como tú les llamas. Oh, muy bien, así hará. Anoté, pues. No sea usted gozado de tratar chunchos, ni hombres, ni peones, nada, esa literatura al lado. Llámeles siempre hermanos y hermanas. Bueno, ¿hay algo más? ¿Qué más? Vuelta a hablar. Última, a ver, ¿qué más quieren? Echina y neijo, xeguasise, chaguasise, cuana, acuite paguasike, pajaguana. Echo hijo, acuijaja, ma, mija y ojane. Si es muy viejo, él entonces, que cuide nuestros hijitos a la sombra de un árbol. Y si es joven, que tire de hacha derribando árboles como haces tú con nosotros. Ellos no admiten eso de patronones. Cuidar a los niños, ir en son de un peón más, sí. Pero corregir o tal o estimular, no, ellos se sienten que saben mucho más que cualquier blanco. Así es que es, diríamos, la época patriarcal. Esas fueron algunas de las escenas más, diríamos, más vividas que he pasado con mis guarayos en la misión del lago. Pero trabajando muy íntimamente, sobre todo las mañanas, y cualquier necesidad, era un honor el pedirles a uno un pollito o tal. Yo no tenía ni había nombrado nunca curaca ninguna, ninguno, no cabía, era una intimidad familiar. Pero había un Juan Lanas, que se llamaba Juan Meshi, tierra, y aquel encargaba, hermano, dile a ver, viniera, vamos a limpiar aquello, vamos a acabar aquella otra sección, etcétera. y casi siempre lo hacía el pobre. No un fondo de curaque, sino un son de hermano. Pero un día estaba de mal genio, lo encontré a mi hermano Juan de mal genio. Y me dijo, tú eres el papá, o me debes tú hacer. No, yo. Vete, avísales tú. Caramba, yo, bueno, hermano, así es, sí. Bueno, iré yo pues. Bueno, así es que iba. El hombre se quedó, éramos tan íntimos, que de tarde viene con un buen gallo y un gran tazón de huevos, me agarra la muñeca y dice, mira, ya, Simio, tú estás flaco, come este gallo, estos pobres, hombre, que engordes, toma. Una forma de darme una satisfacción, los pobrecitos. Así pudimos vivir aquellos 9 años más o menos en nuestra, que siempre se llamó Hermosa Misión.
El padre José Álvarez Apactone vivió innumerables expediciones, caminó solo durante muchos, muchísimos días y meses a través de la selva, corriendo enormes peligros, pero nunca se desanimó. Es muy hermosa una carta que dejó escrita después de un viaje, en el cual sufrió muchas, muchísimas noches de insomnio, después de llegar maltrecho, harapiento y muerto de hambre, escribía el Apactone. Querido padre, después de tan tristes experiencias, después de la vida errante que llevo por estos bosques, pensaba hacerle muchas peticiones, pero lo voy a simplificar y reduzco a una sola cosa. Encomiéndeme a la Santísima Virgen. Con solo eso me quedaré tranquilo y me doy por muy satisfecho. Me he convencido que es lo único que me puede aliviar y que muy de veras necesito. Es un verdadero martirio para el misionero verse enviado de Dios para salvar a estos hijos, llevándolos a Él, y tener que sufrir el no poder vencer todas las dificultades ni remediar todas las necesidades. Durante este largo recorrido, en el cual las aflicciones, amarguras y desgracias bien creí que me privarían del uso de la razón o me acabarían la vida, la esperanza en la Santísima Virgen y la devoción a su Santo Rosario han sido siempre mi mejor compañía, por lo que he salido ileso. Quisiéramos preguntarle al Apactone, al padre José Álvarez, ¿cómo son los hijos de la selva? En concreto, ¿cómo son sus hermanos, los guarayos, fuera de la misión?
Claro, yo he tenido que vivir muchas veces. Viven, diríamos, casi a la deriva. Se levantan de mañana, miran varias veces durante la semana si hay carne o pescado en los ahumaderos. Y entonces, dice, bueno, lo que más preocupa ahí es, claro, la carne y la pesca y la defensa de sus enemigos. Usted charlando con ellos son las dos cosas que más preocupan. Si atacarán de aquí, se atacarán tal. Alistar bien las flechas. Y si acaso poner trampas en las entradas a la misión. Unos huecos en donde detrás de algún tronco, en donde por fuerza hay que pisar. y entonces ponen esas flechas, quizás sean envenenadas, las tapan con un poco de hoja, de modo que no se vea el hueco, y luego la caza y pesca. Y los ratos y horas, el tipo guarayo se las pasa riéndose a carcajadas enormes. Son unos payasos, unos humoristas. El padre Gerardo decía que sería un trozo de la corona de Aragón, al ver que uno se llamaba Maño, otro Mamica y tal. Por eso, una prueba de su humorismo, una vez ya estaban algunos aquí un poco educaditos, vinieron otros de la selva, parientes, pero con unas melenas hasta la espalda y unas figuras verdaderamente horrorosas, y algunos muy ancianos. Pregunté a mi veterano Etapoy, y él ya lo miraba así, con reojo, como quien dice, qué salvajes son estos. Él ya sentía otro plano muy superior al lado nuestro, miraba, sonreía, y dijo, oye, ahí viene Cuayapuá, ¿quién fue el que nació primero, tú o aquel? Miró sonriendo, y aquí tiene una humorada irónica muy bonita. Me dice, tú, Tomaya, pa, o no, a Tequiapuá. Aquel de nuestros antepasados que bajó por la soga del otro mundo a este. De modo que, esto claro, aquí hay que saber la tradición de ellos, que a su tiempo la manifestaré. De modo que es más humorística, más irónica que lo que nosotros decimos, más viejo que Matusalén. Es decir, ahí es que era todavía compañero del primer Adán de su tribu. Y a veces que les digo alguna humorada, ellos siguen, pero magníficamente. Otros, en cambio, no, se extrañan. Porque yo, conversando una vez con él, le dije, estos hombres que hay aquí dicen que cuando ellos han venido al mar de Dios y a este lago, el mar de Dios era una quebradita insignificante. Tú, cuando viniste, era quebradito, era río Blanco. Dice, sea que te parezca, mentiroso, eso ya era un río tan grande como este hombre. Yo va a ser una quebradita pequeñita. Eso le pareció exagerado, ¿no? Era un hijo del Brasil que decía, cuando ellos, hacía tantos siglos que estaban por aquí, que el mar de Dios es una quebradita insignificante aún. Oh, ya, después de tantísimo tiempo, ya era un río de unos 600 metros de cauce, claro.
El padre José Álvarez Apactone no se limitó al trabajo de la misión. Por largos días y meses recorrió el interminable río Hid y sus afluentes en la frontera con Bolivia, consolidando su tierna amistad con los guarayos del Ibabianiji o del río Candamo, los del Docueinetiji, del Acuisaji-Jaaji, el Madidi. Escribe él en una de sus cartas. La travesía de aquellos ríos y quebradas con mi fiel acompañante Xemotegüe resultó fatigosa y casi agotadora. Nos era forzoso colar el agua con las toallas para poder beberla en los fangales. El murmullo ensordecedor de estos bosques, el silencio de nuestra soledad y tantas veces el bramido de los aguaceros y huracanes fueron nuestros vecinos y compañeros de días y noches. Viajó el Apactone también al río Cuisocuey, al Senaguaja, aquel hombre incansable y eterno peregrino de la selva, hablando de Dios y con Dios, con apariencia de trapero y gitano, pero con un ángel especial que atraía los corazones de los hijos de la selva, reuniéndolos para su mejor defensa al amparo de la misión. ¿Cuántos cientos de nombres extraños, de ríos y quebradas, de amigos y hermanos suyos anotaba en su prodigiosa memoria. Por aquel entonces, el padre José Álvarez escribió una carta a Quillabamba al padre Pío Haza y le decía: hábleme de los hijos de la selva, de expediciones, de escuelas para ellos, vida entre ellos, y a esto le prometo que jamás seré yo quien eche pie atrás, y todo cuanto haga o sufra me parecerá poco, porque sentí y siento siempre por todo esto una irresistible inclinación. El padre José Álvarez, además de ser un gran conocedor de la selva que recorrió palmo a palmo, era también un gran investigador. Conocía la historia de estos ríos. Él había estudiado en las fuentes más nítidas y más puras. Por eso, hoy quisiéramos preguntarle algo a la Pactone, algo sobre aquella historia que cuenta el Inca Garcilaso de la Veja sobre las grandes expediciones del Inca hacia las selvas del Madre de Dios.
Dice el Inca que, y lo comentan varios comentaristas, claro, que zarparon del Alto Mar de Dios 10.000 hombres y que llegaron a Mojos 1.000 y tantos.
Se quedaron 9.000 en el camino.
Unos 9.000 o cerca se quedaron por aquí. Que el mismo Maldonado, que dio nombre a esta nuestra capital, hubo días y días que sin cesar, de día y noche, le seguían. Habla en el Alto Mar de Dios. De modo que yo, con gran sentimiento, tuve que combatir lo que dice nuestro famoso historiador, que en conversaciones y conferencias de ambas márgenes, después de algún tiempo, se sometieron todas las tribus al Inca y que le mandaban regalos en reconocimiento de su poderío. Hombre, eso está bien de los pueblos que fueron conquistando la sierra, pero aquí tribus feroces, que conferencias, no sabía una palabra de la lengua, y de ambas tribus, de ambas márgenes, pues hay que ver las tribus y tribus diferentes. Ahí a nuestro Garcilaso, como él escribía a sus compañeros de colegio y le mandaban de aquí informes, y ninguno había pisado la selva, le copiaron un parrafito cómo él enjuiciaba aquellas campañas y todo hacer lo mismo. Claro, caían 20.000 o 40.000, que pueblo dino estaba preparado para hacerle frente. Sí. Tenían que someterse.
¿Y usted, de sus charlas así íntimas con los guarayos, ha podido sacar alguna idea, aunque lejana, de estos hechos históricos?
Ellos de eso apenas mencionan nada. Cuando al salvaje se le echan cara una cosa que ocurrió hace 20 o 30 años, ¿ya qué tiempo pasó esto, hombre? Aquí hay que medir esa altura de criaturita.
Entonces ellos no tienen una tradición oral que recuerde alguna batalla.
Tienen algo del pie de los tiempos prehistóricos. Estoy anotando. Uh-huh. Cuando sus antepasados vivían en cavernas. En cavernas, a veces de peño, de barro, por canto el río. Aquellos tiempos históricos en los cuales no había carne ni un solo animal. Vivían de pescaditos y de alguna fruta. Y de cataclismos en que un sismo echó abajo varios cerros, contuvo el río y una serie de cosas como del diluvio. Pero ahora sí, historia de tribus y pueblos que pasaron muy poco. No. Las últimas sí, ya lo he publicado, en donde los atacaron, a quienes mataron, quienes robaron, quienes vendieron por unos y otros mercados. Eso sí, el detalle, porque hay algunos ancianos que viven todavía.
Testigos, ¿no?
Sí, por eso para mí los archivos fueron los seres vivientes que están aquí al lado nuestro.
Escucharon ustedes, amables oyentes, la voz del Apactone, del padre José Álvarez, 53 años, en las selvas del Madre de Dios. Un hombre que se identificó con los hijos de la selva, olvidándose de sí mismo. Un hombre que se insertó en ellos para descubrirles la presencia oculta de Dios en sus costumbres, en sus ritos y en su historia. Un hombre que habló sus idiomas, vivió el compromiso serio y formal de servirles hasta sus últimas consecuencias, haciéndose uno de ellos, durmiendo en sus tambos, comiendo con ellos, riendo y llorando con ellos. Apactone. En el mes de octubre, mes de las misiones, les hemos ofrecido, amables oyentes, Apactone. Apactone, la vida y la voz de un misionero. El padre José Álvarez, misionero dominico, en las selvas del Madre de Dios. El Centro de los Medios de Comunicación Social y su emisora Radio Quillabamba les ofrecieron Apactone.
Y con este vals infiel de Thomas Kevin, finalizamos nuestro espacio de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.